Muchos musulmanes y judíos se identifican con los bandos enfrentados en Gaza, pero otros infiernos se olvidan porque no sirven para levantar ninguna bandera.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE, 30 de marzo, Sábado Santo, y para muchos, pues también la recta final de las vacaciones. Este fin de semana toca volver a casa tras unos días de descanso, de procesiones y de mucha lluvia. El sonido de las tormentas pues se mezclaba, ¿no?, con los pasos, y en muchas ciudades como Málaga, Sevilla, Granada, Valladolid o Madrid pues impedía procesionar a diversas hermandades. Y es que, pues entre muchas otras, este año se han suspendido, fíjate, la madrugada de Sevilla, del jueves al Viernes Santo, el sermón de las siete palabras en Valladolid ayer viernes, que tuvo que ser modificado, suspendiéndose el tradicional pregón a caballo, y también se tuvo que cancelar este Viernes Santo la procesión más larga y antigua de España, la del Santo Entierro de Zaragoza. Aunque, eso sí, ayer viernes por la noche, donde sí tuvieron algo más de suerte, fue en Valladolid, sí salió la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor, y en Málaga... Aunque hoy está lloviendo a mares, pues ayer viernes procesionaron el Monte Calvario y el Cristo Yacente de la Paz. Aquí en la capital también la lluvia amenazaba, pero finalmente el paso de Jesús de Medinaceli pudo salir a la calle. Y hoy en Sevilla, pues siguen muy, muy, muy pendientes del tiempo. La Hermandad del Sol, por ejemplo, ha esperado hasta el último momento para decidir si salían este mediodía o no. Y de hecho, por ahora, han pospuesto lo que es la decisión. En principio, se supone que iban a salir a la 1:45. Pospusieron la decisión hasta la 1:30 y aún no han dicho si finalmente la procesión va a tener lugar, porque siguen dando chubascos leves. Y es que estaremos esta tarde también muy pendientes de otras procesiones que previsiblemente iban a salir, ¿no?, como la Cofradía de la Vera Cruz y la del Santo Entierro en Valladolid, o la Soledad en la capital, en Madrid. Pero claro, tenemos que ver si el tiempo lo permite. Hoy prácticamente en toda España, en algún momento del día, se prevé que llueva. A esta hora, 7 comunidades se encuentran en aviso amarillo por lluvias, nieve o fenómenos costeros, que son la Comunidad Valenciana, Murcia, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla y León, las Baleares y Cataluña. Y lo cierto es que la lista de incidencias debido a la borrasca Nelson pues es larga: inundaciones, carreteras cortadas, zonas incomunicadas, vías intransitables, y todo esto en un sábado en el que además pues muchos adelantan la vuelta a casa para no pillar retenciones en las carreteras, aunque alguno pues se ha encontrado con alguna carretera cortada, sobre todo en las zonas de montaña. Bueno, pues con la previsión del tiempo en la mano, vamos a echar ahora un vistazo al centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico para ver cómo se está circulando ahora mismo. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la 3 a su paso por Arganda. Al margen de este accidente, destacamos complicaciones en Segovia, en la 1 en Santo Tomé del Puerto en dirección Madrid, en Valencia en la 7 en Torred dirección Castellón, en Murcia en la 7 Espinardo dirección Alicante, en Granada la GR30 Maracena dirección Armilla, Málaga la 7 Fuengirola sentido Cádiz, y en Sevilla la P4 Nutrera dirección Sevilla capital. Además, por nieve, hasta ahora afectadas 27 carreteras, todos de la red viaria secundaria.
Y mañana, domingo de Resurrección, vamos a seguir también atentos a las carreteras porque continúa el mal tiempo. Eso sí, a partir de la semana que viene vuelve el sol, vuelve el calor, vuelven los cielos azules. Vamos, que ya se va haciendo hueco la primavera. Nos lo ha confirmado en COPE el experto climático Jorge Alcina.
El tiempo va a ser totalmente distinto, ¿no? Que puede resultar un poquito paradójico, ¿no?, que tengamos muy buen tiempo en la semana de Pascua y sin embargo la Semana Santa, que es la que esperamos, ¿no?, para, bueno, tener también, además del recogimiento, unos días de descanso, pues ha coincidido con esta borrasca.
Pues ya casi nos despedimos de una Semana Santa pasada por lluvia, eso sí, pero que en cualquier caso no va a dejar malas cifras en el sector turístico, cosa que es buena noticia. Eso sí, se prevé una caída del 10% con respecto a las previsiones iniciales. Si las reservas iban a rondar en amplias zonas de nuestro país el 90%, pues se van a quedar en el 80%. Juan Molas es presidente presidente de la Mesa de Turismo, encargada de monitorizar los datos del sector, y ha señalado en COPE que, pese a las cancelaciones de última hora por el mal tiempo, está siendo una buena Semana Santa.
Y la esperanza o la cifra de alcanzar el 90% que teníamos previsto de jueves a domingo, muy probablemente quedará en un entorno del 80%, con una pérdida de 10 puntos en términos generales.
Y la zona en la que ha habido más cancelaciones ha sido la Costa del Sol. Sin embargo, pues en la Comunidad Valenciana se han beneficiado de la llegada de turistas de última hora.
No solo la Costa del Sol ha perdido 7-8 puntos de previsión, que quizá puede llegar a 10, sino también la zona de Cádiz y la zona de Huelva. Se mantiene, sin embargo, en algunas ciudades, se ha mantenido a pesar de la climatología, como es el caso de Madrid, de Barcelona, de Valencia, incluso Sevilla.
Y con respecto al comportamiento de los turistas, tanto los españoles como los extranjeros, pues hemos acortado, fíjate, los periodos de vacaciones. El turista español viaja más veces, pero lo hacemos en periodos más cortos de tiempo. Antes pues superábamos incluso los 10 días de media, mientras que ahora dedicamos a las vacaciones entre 5 y 7 días. Nos vamos menos, pero disfrutamos igual. Eso seguro. Son las 2 y 6, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas, esto es Mediodía COPE y están pasando más cosas que te cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
En Países Bajos, los 4 rehenes secuestrados en un bar en la ciudad de Eda ya han sido liberados. El individuo que les tenía retenidos y que amenazaba con volar el local ha sido también detenido. Las autoridades descartan un móvil terrorista, pero todavía se desconoce la motivación. 150 viviendas de la zona habían sido desalojadas. Además, el CSIC ha detectado un posible misil sobrevolando la Comunidad Valenciana y Cataluña. Según la red de investigación, el bólido artificial procedente de Francia pasó la pasada noche por Gerona y Barcelona para adentrarse en el Mar Balear y acabar su recorrido al sur de la Comunidad Valenciana. El Instituto de Ciencias del Espacio está estudiando las imágenes y asegura que si se tratara de un misil balístico sería algo preocupante. Además, la próxima madrugada toca cambiar la hora, como cada último fin de semana del mes de marzo. En la noche del sábado al domingo a las 2 serán las 3. Así damos la bienvenida al horario de verano, pero hay un pueblo de Albacete que es Tobarra, que no lo va a hacer esta noche, sino la madrugada del domingo al lunes. Y el motivo es no trastocar su tradición y que sus tambores suenen 104 horas seguidas y no sea una menos. Manuela Garrido es su alcaldesa.
Nosotros tocamos aquí en Tobarra ininterrumpidamente durante 104 horas. Para nosotros es prácticamente, aquí la Semana Santa es el 50-50, tambor y procesión. Son dos costumbres que se llevan con mucho respeto la una a la otra, y Semana Santa en Tobarra es, por supuesto, tambor.
En España llevamos desde 1940 cambiando nuestros relojes dos veces al año. Se habló mucho en la Unión Europea hace unos años de quedarnos siempre con el horario de invierno, con el que tenemos ahora mismo, pero de momento no se ha concretado nada, así que te lo recuerdo. Esta noche a las 2 serán las 3.
Ya ha arrancado la jornada de primera de este sábado, Alex Salguero.
Y lo acaba de hacer con gol en el Coliseum, donde se miden desde las 2 el Getafe y el Sevilla. Acaba de marcar en el minuto 5 de partido Sergio Ramos para los hispalenses. Así que Getafe 0, Sevilla 1. A las 4 y cuarto se va a jugar el Almería-Osasuna. A las 6 y media el Valencia recibe al Mallorca. A las 9 el Barça va a buscar colocarse a 5 puntos del Real Madrid en el partido ante Las Palmas. Xavi recupera a Ferran Torres, pierde a Christensen con problemas físicos. Son bajas también Gavi, Pedri, De Jong y Valde. En segunda, también en juego desde las 2, el Valladolid-Levante. De momento empate a 0. Y en tenis, Masters 1000 de Miami. Final masculina entre Dimitrov y Sinner. La femenina va a enfrentar a Collins y a Rybakina.
Gracias, Alex. Son las 2 y 8, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Contar con un sistema de financiación, Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad. IRPF, IVA, sociedades.
El dato y lo que significa.
Esto además se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España, ni la que más aporta, por cierto. Aporta más Madrid. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, no digamos la Comunidad Valenciana, reciben menos financiación por habitante que Cataluña.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta noche el Papa Francisco no ha presidido el tradicional Vía Crucis en el Coliseo Romano por consejos de sus médicos. Al final pues ha preferido permanecer en su residencia pues para cuidar su salud y poder acudir al resto de ritos que quedan aún este fin de semana, esta Semana Santa, como la Vigilia Pascual de hoy sábado o la Misa de Resurrección mañana domingo. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana.
Francisco no ha presidido el Vía Crucis, que ha seguido desde su residencia, como decíamos, pero lo que sí se han leído han sido las meditaciones que él mismo había escrito.
Sí, anoche realmente en el Coliseo todo estaba preparado para recibir al Papa, incluidos los 25.000 fieles que estaban presentes, el alcalde de Roma que le esperaba y hasta su sillón blanco que quedó vacío. Se trataba de una celebración larga y la humedad de la noche no facilita curarse de los resfriados. Eso sí, desde su casa de Santa Marta siguió las meditaciones que, como decías, él mismo había escrito y había dedicado mucho tiempo, porque quería que fueran una reflexión íntima en la que el Papa se dirige directamente a Jesús para ponerle delante las dificultades de toda la Iglesia. Menciona, por ejemplo, las cruces que encuentran las personas de la calle, una enfermedad, un accidente, la muerte de un ser querido, una decepción amorosa, la falta de trabajo, e invita también a escapar de la indiferencia ante la locura de la guerra o ante los rostros de los niños que no saben ya sonreír. El Vía Crucis concluye con 14 peticiones a Dios que van desde ser sanados de la amargura y del resentimiento hasta aprender a amar y a perdonar y a vencer la intolerancia. Un Vía Crucis, Ana, que conviene tener siempre a mano para releer de vez en cuando.
Las imágenes, la verdad, es que son preciosas del Vía Crucis. Sí, Eva, sí. El Vaticano ya ha confirmado que sí que vamos a ver al Papa esta tarde en la Vigilia Pascual y también mañana en la Misa de Resurrección impartiendo la bendición Urbi et Orbi.
Sí, de momento está confirmada su presencia esta tarde en la Basílica de San Pedro a las 7:30. Es una larga ceremonia que comenzará en el atrio de la Basílica con el encendido del fuego y la bendición del cirio pascual. Podremos escuchar la homilía del Papa, que estará centrada sin duda en la alegría de la resurrección, y también bautizará y dará la primera comunión a un grupo de adultos, entre ellos dos jóvenes coreanos. Y mañana por la mañana, domingo de resurrección, el Papa efectivamente estará presente en dos ceremonias. Una misa en la plaza de San Pedro, que no tendrá homilía, y avisamos que normalmente no tiene homilía para que si el Papa guarda un silencio no nos asustemos o pensemos que ha perdido la voz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como esa misa va seguida siempre del esperado discurso pascual y de la bendición Urbi et Orbi, pues será desde el balcón central de la Basílica donde escucharemos ese mensaje pascual en el que seguro que rezará por la paz en las zonas más afectadas por las guerras de todo el mundo. Es, por lo tanto, una agenda agotadora la que el Papa está manteniendo durante todos los días de esta Semana Santa, y más teniendo en cuenta que tiene 87 años. O sea que esta noche, sin duda, seguramente se confirmará lo que ya ha asegurado el Vaticano y veremos al Papa Francisco presidiendo la Vigilia Pascual.
87 años que no son pocos. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todas las celebraciones contigo, Eva Fernández, desde el Vaticano. Gracias, vamos hablando. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un abrazo a todos.
¿Sabes que en Tierra Santa repiten cada año la misma tradición de bajar a Cristo de la cruz y colocarlo en el Santo Sepulcro? ¿O que en Senegal los musulmanes también viven la Semana Santa y que en China cada año se bautizan a miles de nuevos católicos? Fíjate, estas son algunas de las formas que tienen de vivir la Semana Santa pues en otros lugares del planeta, porque nuestra tradición, bueno, pues sí, la conocemos a la perfección, ¿verdad? La grandeza de la madrugada, el Cristo de los gitanos de Granada, la sobriedad de Castilla y León. ¿Pero qué pasa en el resto del mundo durante estos días. Manuel Raez, buenas tardes.
Hola Ana, buenas tardes. Pues vamos a empezar por Tierra Santa. Allí los franciscanos bajan a un Cristo colocado en la cruz en el mismo Monte Calvario. Lo embalsaman y lo llevan en procesión hasta el Santo Sepulcro. Y el Sábado Santo es la clave, porque es cuando se vive la resurrección allí. Lula es misionera en Tierra Santa y siempre va caminando hasta el Santo Sepulcro en esta mañana.
Normalmente estas celebraciones pues vienen muchos peregrinos, nos encontramos de todo el mundo y ahora pues somos los religiosos, gente que vive aquí, se vive con tristeza, sin embargo con este significado profundo, ¿no? Porque estamos, como decía anteriormente, en el lugar donde ocurrió esto.
Y de Tierra Santa viajamos hasta Shanghái, porque la iglesia está creciendo, sí, precisamente cada Semana Santa, cada vigilia pascual, como la que será esta noche, miles de cristianos se bautizan. Y uno de los sacerdotes que vive allí, en Shanghái, es Esteban Aranaz, que lleva casi 10 años en China.
Esta noche reciben el bautismo en China todos los años en torno a un número de 20.000, 30.000. nuevos cristianos adultos que reciben el bautismo, con lo cual es una alegría y un entusiasmo y una señal grande de esperanza, porque la fe cristiana en Asia está muy viva. A pesar de las dificultades en muchos países, ¿no? Y aquí en China es evidente.
Nuestra siguiente parada es justo la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, el paralelo 38. Allí hay un convento de salesas en una de las zonas más vigiladas del planeta. Fíjate si es llamativo, que por encima de su casa pasan los cables telefónicos del ejército coreano y están rodeadas de batallones.
Esto es una zona montañosa, rodeada de muchos batallones, muchas bases militares, entonces ellos siempre están vigilando. Y de aquí, de nuestro monasterio, se puede divisar las montañas de Corea del Norte. Si salimos un poco más, ya se observa la reja que nos separa, esas pequeñas lucecitas que se prenden allí en la noche.
Y de Corea nos vamos hasta el Bronx, el barrio más peligroso de Nueva York, porque allí hay una parroquia prácticamente madrileña. Allí celebran la Pascua en castellano porque la mayoría son inmigrantes latinos. Pablo González es sacerdote en esa misma parroquia, la de Santa Rita.
En medio de la pobreza, en medio de la miseria, en medio de los problemas terribles que tenemos aquí con la drogadicción, con la falta de la familia, con la soledad profunda que se vive aquí, siempre aparece Cristo resucitado dando vida nueva a las familias, especialmente a estas familias tan pobres, liberándonos a todos de esta esclavitud del pecado y haciéndonos vivir con alegría.
Y por último, nos vamos a Embur, una ciudad pesquera en la costa senegalesa, con una curiosidad. Fíjate, la Semana Santa también la viven los musulmanes. Allí el 90% de los senegaleses son musulmanes y los cristianos son tan solo el 5%. Pero la relación entre ellos es muy buena. No hay enfrentamientos, ¿no?, como en otros lugares del continente. Mateo es un español que vive allí.
Muchas familias, hay algunos que son cristianos, otros que son musulmanes. El Viernes Santo los cristianos preparan el engalax, que es un plato típico, como con puré de cacahuete y fruta de baobab. Y cuando salen del oficio, la van a llevar a todas las casas de sus amigos, que seguramente serán musulmanes muchos. Entonces ahí se crea un poco como una sensación de comunidad, de hospitalidad. Aquí se le llama teranga, hospitalidad senegalesa.
Bueno, pues estos son algunos de los ejemplos del cristianismo que existe a tantos kilómetros de nuestro país, en culturas pues con unas creencias completamente distintas a las nuestras en la mayoría de sus poblaciones. Por cierto, que podéis escuchar todo este trabajo al completo en cope.es, en un programa especial titulado El Gran Paso. Gracias, Manu.
Gracias, Ana.
Nuestra siguiente historia nos traslada hasta la diócesis de Asidonia Jerez. Allí está nuestra próxima protagonista, Carmen Andrades. Carmen es catequista y su matiz especial es que ella imparte catequesis a los catecúmenos. ¿Y qué son los catecúmenos? Pues son aquellas personas de todas las edades que ya tienen uso de razón y que han elegido formar parte de la Iglesia. Para ello van a recibir el bautismo y los demás llamados sacramentos de iniciación, como son la primera comunión y la confirmación.
Yo digo que nosotros ya estamos, nos hemos acostumbrado a escuchar la palabra de Dios, lo cual es una pena. Entonces, a mí ellos, cuando les doy catequesis, lo que me devuelven es esa novedad del Evangelio, ¿no? Esa buena noticia, ellos lo reciben así como esa buena noticia.
Bueno, Carmen se encuentra en un constante aprendizaje gracias a estas personas, ya que para ellos la palabra de Dios pues es una novedad. Ella, por su parte, les ha ayudado a cambiar y, además, intenta que encaucen el camino correcto.
Esa persona que a lo mejor vive con su pareja, no está bautizada, y que en el momento en que se entera de que va a ser padre, se plantea si bautizar a su hija o no, y dice, bueno, ¿y cómo bautizo a mi hija si yo no estoy bautizado? Y entonces él formula, tengo que ordenar mi vida. Ese tengo que ordenar mi vida significa quiero cambiar.
Y en este proceso de catequesis pues quedan también esos buenos momentos y recuerdos. También grandes experiencias que Carmen conserva con gratitud y simpatía.
Me hacía mucha gracia también un chavalito, 17 años, y me decía él, es que yo he llevado una vida que no me gusta y ahora quiero como formalizar esa vida. Digo, con 17 años no te queda. Pero con 17 años darse cuenta como que esa vida anterior que no le llena.
Fíjate, hablamos de Carmen y ahora vamos a hablar de Ángela López. Ella es de Alcorcón y esta noche recibirá el bautismo en la Vigilia Pascual de Getafe. Ángela, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, Ángela, ¿qué te llevó a acercarte a la fe?
Pues, ciertamente, desde que soy pequeña siempre he tenido una certeza de que algo más allá había. Siempre he estado segura de que era imposible que nosotros fuésemos fruto del azar. Esa fe al final nació de una sed por querer conocer la verdad.
¿Y cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué cambia hoy, no? Cuando te hayan bautizado en tu vida, ¿qué crees que va a cambiar?
A nivel espiritual creo que va a cambiar mucho porque el paso que voy a dar hoy es un paso enorme y voy a poderme unir completamente en toda su plenitud con Cristo, pero en realidad mi vida cambió en el momento que le conocí. O sea, al final tu vida no cambia solamente cuando ya das paso al bautismo, sino en el momento que ya abres tu corazón y te dejas sorprender por Él y Él actúa, ahí ya empiezan los verdaderos cambios.
Ángela, ¿cuántos años tienes?
Tengo 19 años.
¿Y en qué momento fue cuando, dices, conociste a Jesús, ¿no? Cuando te acercaste más a Él.
Pues mi testimonio es largo, porque es una larga historia, pero resumidamente yo tenía 13 años y pasé por un mal momento en mi vida que me llenó de muchísimo dolor y, bueno, pues opté por seguir un camino de oscuridad, la verdad. Hasta que en 2019 le diagnosticaron a mi madre un cáncer y por situaciones que a día de hoy sigo sin poder explicar, pues gracias a Dios está aquí. Por rezar mucho a ese Dios que más tarde conocí, pues la operación de mi madre salió bastante bien. Fue una operación muy complicada y los médicos mismos dijeron que se sorprendieron mucho porque las probabilidades de que saliese pues viva de esa situación eran muy bajas.
Qué bien.
Y eso fue el impacto que tuvo, porque por fin entendí que fue un pequeño aviso, un pequeño toque de atención, como diciéndome, oye Ángela, que la vida va más allá, que se te pasa, ¿sabes? Un pequeño despertar, digamos.
¿Quién te va a acompañar en el bautismo esta noche? ¿Con quién lo vas a celebrar?
Pues tengo a mis padrinos por un lado, que son catequistas también de mi parroquia, y luego pues tengo a una enorme comunidad en la parroquia que me recibió con los brazos abiertos y por otro lado a muchos seres queridos y al resto de catecúmenos que este año somos 34 si no recuerdo mal y es el año que más catecúmenos van a bautizarse.
Ángela, supongo que, bueno, al final la decisión que toma cada persona, ¿no?, pues es respetable, pero ¿por qué o cómo animarías a aquellos jóvenes que a lo mejor se encuentran en una decisión, en un momento de indecisión, ¿no?, en cuanto a que no saben si seguir esta llamada, ¿no?, de ser catecúmeno, ¿no?, y poder bautizarse? ¿Cómo les animarías tú a hacerlo?
Pues la verdad, esto es una respuesta muy amplia, pero lo primero, plantearse en realidad lo que es la vida, porque muchas personas, como me pasó a mí, por ejemplo, estamos aquí y no nos paramos a hacernos unas preguntas que son importantes planteárselas, sino que parece que estamos de paso. Estamos todo el tiempo complaciendo a los demás o sin hacer cosas por el qué dirán, y en realidad todos creo que tenemos esa sed dentro y esas ganas de seguir la verdad, ¿no? De seguir, de conocer un amor muy grande. Entonces, yo animaría a la gente, lo primero, que piense realmente, que valore el regalo que es estar aquí, en esta vida, la que nosotros conocemos. O sea, que vivan pues sin máscaras, que vivan sin miedo y que desarrollen su potencial, que es el que al final Dios nos ha dado a todos y que solamente tenemos que hacer por descubrirlo. Que vivan sin miedo.
Esta noche vas a recibir el bautismo, supongo que es algo así como un sueño logrado, ¿no? ¿Cuál es el siguiente sueño que tienes y que quieres cumplir?
Pues la verdad, tengo muchos objetivos en mi vida a nivel laboral y profesional, así como también a nivel amoroso, de formar una familia y demás, pero diría que mi objetivo principal, que aunque yo sea ya cristiana y haya conocido a Dios, sigue costando, es alcanzar esa paz aquí en la tierra. El poder vivir con esa paz y con esa tranquilidad de no necesitar cosas a cambio o no vivir acumulando cosas materiales, sino por fin tener el corazón tranquilo y vivir esta vida con paz, con mucha paz, cerca de Dios. Ese es mi objetivo.
Pues un objetivo muy bonito, Ángela. Y un camino seguro que también muy tranquilo, como dices. Ángela López, muchísimas gracias por estar en Mediodía con nosotros y nada, feliz bautismo.
Gracias a vosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este sábado santo permanecemos junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, esperando en la oración y en ayuno su resurrección. En el credo decimos: descendió a los infiernos. Esta confesión del sábado santo significa que Cristo cruzó la puerta de la soledad, que descendió al abismo inalcanzable e insuperable de nuestro abandono. Ningún acontecimiento como la muerte de Cristo en la cruz merece ese sobrecogedor silencio. Cristo muerto y resucitado fecunda las entrañas de la tierra y desciende a los infiernos para hacer surgir de su profundidad la voz sobre el silencio del sepulcro que va a quedar vacío. El silencio más grande de Dios fue la cruz. Jesús sintió el silencio del Padre, llegando incluso a pensar que le había abandonado. Y es que el Señor es también el Dios de los silencios, y este en concreto no puede explicarse si no se mira a la cruz y al sepulcro. Nos lo ha recordado el Papa Francisco: la hora de la cruz, la más oscura de la historia, es también la fuente de salvación para cuantos creemos en él, porque es una fuente inagotable de vida. Y hoy se nos invita a estar junto a María, a recordar sus dolores, aunque un dolor lleno de fe en la victoria del Hijo sobre la muerte. Cuando dirigimos la mirada a la cruz donde Jesús ha sido clavado, contemplamos el signo del amor infinito de Dios por cada uno de nosotros y la raíz de nuestra salvación. De aquella cruz brota la misericordia del Padre que abraza al mundo entero. Este sábado santo, como te digo, es de espera, de preparación a la resurrección del Señor. Es como el silencio musical de la partitura que espera expectante la nueva melodía. Hasta el próximo.
Como cada fin de semana, como cada mediodía COPE sábado, hemos escuchado la firma de Mario Alcudia. Estamos a punto de llegar a las 2:30 de la tarde, la 1:30 en Canarias. Sigues aquí, en Mediodía COPE. Es sábado 30 de marzo y repasamos ya el santoral de este día con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Pues hoy es sábado santo. Después de vivir ayer la pasión de Cristo, hoy es su descenso a los infiernos para liberar a los patriarcas del Antiguo Testamento que esperaban su salvación. También es el día especial en honor de la Virgen porque ella mantuvo la fe cuando los apóstoles estaban hundidos. El sábado santo es la antesala de la Pascua.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. Sigues en Mediodía COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio. 30 de marzo, sábado santo, y para muchos, pues la recta final de las vacaciones. Este fin de semana toca volver a casa tras unos días de descanso, de procesiones y de mucha lluvia. El sonido de las tormentas se mezclaba con los pasos y en muchas ciudades como Málaga, Sevilla, Granada, Valladolid o Madrid, pues impedía procesionar a diversas hermandades. Y es que, entre muchas otras, este año se han suspendido la madrugada sevillana del jueves al Viernes Santo. El sermón de las siete palabras en Valladolid ayer viernes tuvo que ser modificado, suspendiéndose el tradicional pregón a caballo. Y también se tuvo que cancelar este Viernes Santo la procesión más larga y antigua de España, la del Santo Entierro de Zaragoza. Aunque este pasado Viernes Santo por la noche, donde sí han tenido algo más de suerte, pues ha sido en Valladolid. Allí sí que salió la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor y también salieron en Málaga. Hoy en Málaga llovía a mares, pero ayer sí que es verdad pues que dio un cierto respiro el tiempo. Procesionaban ayer el Monte Calvario y el Cristo Yacente de la Paz. Y aquí, en la capital, la lluvia también amenazaba, pero finalmente el paso de Jesús de Medinaceli pudo salir a la calle. Y hoy, en Sevilla, la Hermandad del Sol ha esperado hasta el último momento para decidir si salían este mediodía o no, y al final lo van a hacer, pero han pospuesto la procesión hasta justo ahora, hasta las 2:30. Y es que hoy, en prácticamente toda España, pues en algún momento del día se prevé que llueva. A esta hora, 7 comunidades se encuentran en aviso amarillo por lluvias, nieve o fenómenos costeros. Son la Comunidad Valenciana, Murcia, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla y León, las Baleares y Cataluña. Por cierto, que el Gobierno de Aragón ha activado la alerta por inundaciones ante la previsión de crecidas en algunos de los afluentes del Ebro. Los servicios de emergencias recomiendan a las residencias pues que cierren los conductos de ventilación, coloquen los objetos importantes en altura y desconecten el interruptor de la luz. Esto lo aconsejan para las casas. También se desaconseja acercarse a barrancos, a torrentes o a puertas. Y mañana, domingo de Resurrección, vamos a seguir muy atentos al tiempo porque van a continuar las lluvias. Eso sí, a partir de la semana que viene vuelve el sol, vuelve el calor, vuelven los cielos azules. Vamos, la primavera, que ya se va haciendo hueco. Nos lo ha confirmado en COPE el experto climático Jorge Olcina.
El tiempo va a ser totalmente distinto, ¿no? Que puede resultar un poquito paradójico, ¿no? Que tengamos muy buen tiempo en la semana de Pascua y, sin embargo, la Semana Santa, que es la que esperamos, ¿no? Para, bueno, tener también, además del recogimiento, unos días de descanso, pues ha coincidido con esta borrasca.
Bueno, pues ya casi nos despedimos de una Semana Santa pasada por lluvia, pero que en cualquier caso no va a dejar malas cifras en el sector turístico, algo que es muy buena noticia. Eso sí, se prevé una caída del 10% con respecto a las previsiones iniciales. Si las reservas iban a rondar en amplias zonas de nuestro país el 90%, pues se van a quedar en el 80%. Juan Molas es presidente de la Mesa de Turismo, encargada de monitorizar los datos del sector, y ha señalado aquí en COPE que, pese a las cancelaciones de última hora por el mal tiempo, está siendo una buena Semana Santa.
Y la esperanza o la cifra de alcanzar el 90% que teníamos previsto de jueves a domingo, muy probablemente quedará en un entorno del 80%, con una pérdida de 10 puntos en términos generales.
La zona en la que ha habido más cancelaciones pues ha sido la Costa del Sol. pero en la Comunidad Valenciana se han beneficiado de la llegada de turistas de última hora.
No solo la Costa del Sol ha perdido 7 o 8 puntos de previsión, que quizá puede llegar a 10, sino también la zona de Cádiz y la zona de Huelva. Se mantiene, sin embargo, en algunas ciudades, se ha mantenido a pesar de la climatología, como es el caso de Madrid, de Barcelona, de Valencia, incluso Sevilla.
Y con respecto al comportamiento de los turistas, tanto españoles como extranjeros, pues hemos acortado, fíjate, los periodos de vacaciones. El turista español viaja más veces, pero en periodos más cortos de tiempo. Antes superábamos los 10 días de media. Madre mía, buenas vacaciones esas, ¿eh? Mientras que ahora dedicamos a estos días libres, pues entre 5 y 7 días. Nos vamos menos, eso sí, pero disfrutamos igual, eso seguro. Son las 2:35, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas, esto es Mediodía Cope y están pasando más cosas que te cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía Cope.
En Países Bajos, los 4 rehenes secuestrados en un bar en la ciudad de Eda ya han sido liberados.
Primero fue liberado un grupo de 3 rehenes y aproximadamente una hora después la última persona que quedaba retenida en el local. El individuo que ha llevado a cabo el secuestro y que amenazaba con volar el establecimiento ya ha sido también detenido. Las autoridades descartan un móvil terrorista, pero todavía se desconoce la motivación. 150 viviendas de la zona habían sido desalojadas.
El CSIC detecta un posible misil sobrevolando la Comunidad Valenciana y Cataluña.
Según la red de investigación, el bólido artificial procedente de Francia sobrevoló la pasada noche Gerona y Barcelona para adentrarse en el mar Balear y acabar su recorrido al sur de la Comunidad Valenciana. El Instituto de Ciencias del Espacio está estudiando las imágenes y asegura que si se tratara finalmente de un misil balístico sería algo preocupante.
Y el Papa presidirá la Vigilia de Resurrección esta noche en la Basílica de San Pedro.
Como estaba previsto, el Santo Padre oficiará la vigilia después de que este viernes renunciara a estar presente en el Vía Crucis en el Coliseo Romano por motivos de salud, para protegerse de salud además de cara a los próximos ritos que hay en Semana Santa. Allí le esperaban 25.000 fieles. Hoy la oficina de prensa de la Santa Sede ha confirmado la presencia del Papa Francisco en una de las ceremonias más largas de casi 3 horas de la tradición católica.
Gracias, Sandra. Alex Salguero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fútbol de primera en directo en el Coliseum.
Sí, se miden desde las 2 el Getafe y el Sevilla. De momento, minuto 32 de partido. Gana el Sevilla por 0-1 gracias a un tanto de Alderete en propia puerta en un córner que intentó rematar Sergio Ramos y que golpeó en el central paraguayo del Getafe, que ha tenido 3 claras oportunidades para empatar, pero las 3 las ha salvado Nilan, meta del Sevilla. A las 4 y cuarto se va a jugar el Almería-Osasuna, a las 6 y media el Valencia recibe al Mallorca, a las 9 el Barça va a buscar colocarse a 5 puntos del Real Madrid, para ello tiene que ganar a Las Palmas. Xavi va a recuperar a Ferran Torres, pierde a Christensen por problemas físicos, son bajas también Gavi, Pedri, De Jong y Valdé, ha entrado en la lista el jugador del filial Fallé. Mañana va a jugar el Real Madrid, va a recibir al Athletic para ese partido. Buenas noticias para Carlo Ancelotti porque vuelve Militao tras su lesión de cruzado en agosto. Y en segunda, también en juego desde las 2, el Valladolid-Levante, de momento empate a 0. Tenis, Masters 1000 de Miami, final masculina entre Dimitrov y Sinner. La femenina va a enfrentar esta tarde a partir de las 7 a Collins y a Rybakina.
Gracias, Alex. Son las 2:37, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Estar informado.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
A esta hora, 7 comunidades se encuentran en aviso amarillo por lluvias, nieve o fenómenos costeros. Son la Comunidad Valenciana, Murcia, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla y León, las Baleares y Cataluña. Lo cierto es que la lista de incidencias debido a la borrasca Nelson es bastante larga. Inundaciones, carreteras cortadas, zonas incomunicadas, vías intransitables. De hecho, el Gobierno de Aragón ha activado la alerta por inundaciones ante la previsión de crecidas en algunos de los afluentes del Ebro. Así que muchísimo cuidado. Todo esto en un sábado, además, en el que muchos adelantan la vuelta a casa para no pillar retenciones en las carreteras, aunque alguno, bueno, pues se ha encontrado con alguna carretera cortada, sobre todo en las zonas de montaña. Bueno, pues con la previsión del tiempo en la mano, vamos a echar un vistazo al centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico para ver cómo se está circulando ahora mismo. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora pendientes de un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la A3 a su paso por Arganda. Al margen de este accidente, destacamos complicaciones en Segovia, en la 1 en Santo Tomé del Puerto en dirección Madrid, en Murcia 7 Espinardo en sentido Alicante, en Granada GR30 en Maracena dirección Armilla en Málaga, en la 7 en Fuengirola en sentido Cádiz y en Sevilla la P4 en Utrera en dirección Sevilla capital.
Gracias, Jaime. Y si vuelves hoy a casa en coche, ten en cuenta que si paras a repostar en las gasolineras, te vas a encontrar con los carburantes en máximos anuales. Ya son 10 semanas de subidas consecutivas. Hoy pagamos la gasolina a 1,65 de media y el diésel a 1,54. Marta Ruiz.
Era lo esperado, la Semana Santa empuja los precios también en los carburantes. Segunda Semana Santa más cara al volante, sobre todo para quienes repostan gasolina, que ya acumula una subida del 6,5% desde el inicio del año. El litro supera el 1,60 €, el diésel se paga de media a 1,54 €, acumulando un incremento del 3,5% desde enero. Llenar el depósito cuesta ya entre 85 y 90 € de media. La presión de los carburantes viene sobre todo por la fuerte demanda de petróleo por parte de China, Estados Unidos y Europa y una oferta insuficiente por los recortes de la OPEP. También pesa el conflicto en el Mar Rojo. De momento estamos lejos, eso sí, de máximos de 2 € el litro del verano del 2022 y estamos también por debajo de los precios medios en Europa.
Este sábado, como te estamos contando, seguimos con lluvia, incluso nieve en las zonas más altas. La borrasca Nelson deja hoy a lo largo del día 9 comunidades que van a estar en algún momento en alerta amarilla. También la ciudad de Ceuta. Fíjate, en la cordillera cantábrica se esperan nevadas en las zonas de Palencia y León y en el sistema central fuertes precipitaciones. Los fenómenos costeros también estarán presentes en prácticamente toda la costa de Andalucía y el sureste mediterráneo y también en los archipiélagos de Canarias y Baleares. La previsión general para el día de hoy continúa en esa línea de lluvia y mal tiempo que nos ha acompañado esta semana. Eva Revenga.
Hoy Nelson está con nosotros de nuevo. La borrasca que nos ha acompañado esta semana sigue afectando a gran parte de España. Van a seguir pasados por agua en el oeste de Galicia, en Sistema Central y en Andalucía. Allí va a haber precipitaciones localmente fuertes o persistentes. En el tercio oriental de la península, Valle del Ebro y Cantábrico, las lluvias van a ser más dispersas y ocasionales y poco probables en Baleares. En Canarias se esperan intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles, más probables en las islas montañosas, especialmente en la de La Palma. El viento sopla fuerte, incluso con rachas muy fuertes en la mitad del sur del litoral mediterráneo peninsular y en Canarias. Y las temperaturas bajan en el tercio oriental peninsular y Baleares y suben en el País Vasco y en el norte de Castilla y León.
Bueno, pues un tiempo desapacible que se irá calmando a partir de mañana, menos mal, pero eso sí, te recomendamos que no guardes el paraguas porque seguiremos teniendo cielos nubosos y chubascos generalizados y rachas de viento que azotarán con especial fuerza en zonas de montaña del norte y este peninsulares. Y entramos en la recta final de uno de los acontecimientos religiosos más importantes de cada año, ¿no? La Semana Santa. En este penúltimo día de festividad religiosa, las hermandades pues procesionan de nuevo, inundando las calles de las ciudades. Hoy sábado de gloria, las cofradías y hermandades amanecen un día más, como te estamos contando, ya lo sabes, mirando al cielo con la esperanza pues, de no cancelar sus procesiones, como ha sido el caso de León. Bueno, la gran estrella de la Semana Santa, Sevilla, ha comenzado la jornada de hoy con la Hermandad del Sol. El temporal ha obligado en un primer momento, bueno, pues a posponer su procesión, a retrasar la salida de esta hermandad a la 1:30. Iban a decidir si salían y finalmente lo han hecho a partir de las 2:30 de la tarde, hace unos minutos. Bueno, si el tiempo lo permite, también va a tener lugar uno de los momentos más esperados del día, la entrada del paso El Triunfo de la Santa Cruz, conocido popularmente como la Canina, de la Hermandad del Santo Entierro, y que tiene lugar a las 11 de la noche. Y para culminar con la jornada, una de las opciones favoritas de muchos fieles es trasladarse a la entrada de la Soledad de San Lorenzo y poner fin a este sábado de gloria. Bueno, todo esto en Sevilla, y ahora nos vamos con este repaso de Sábado Santo a Málaga, ciudad de grandes procesiones y tronos como el Cristo de Mena o Cristo de la Buena Muerte. Pero a diferencia del resto de días, pues no se prevén desfiles procesionales para hoy en las calles malagueñas, porque a lo largo de la semana, bueno, la lluvia sí que ha hecho acto de presencia. Algunas de las procesiones sí que han podido salir, pero otras, bueno, pues no han podido, ¿no? O sea, la lluvia ha impedido a varias hermandades salir a la calle. Bueno, por donde sí ha podido procesionar la Soledad, gran protagonista de este Sábado Santo, ha sido por las calles e iglesia del casco viejo de Zaragoza, donde se expone un Cristo yacente. Se encuentra de vuelta hacia su punto de entrada ya. Y durante este Sábado Santo, en Madrid, solamente está prevista una única procesión, la Soledad. Recorrerá las calles de la capital a partir de las 4 de la tarde, comenzará el recorrido y partirá desde la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava. Y si todo sale según lo previsto, pues debido a la inestabilidad del tiempo, ¿no?, a las 6:30, pues tendrá lugar el encuentro con el Cristo yacente en la Plaza de la Villa. A diferencia de otros años, pasarán por la Puerta del Sol con el objetivo de favorecer la promoción turística de la Semana Santa madrileña y facilitar a los espectadores un único punto desde el que disfrutar las procesiones. Y tres procesiones van a ser las protagonistas del Sábado Santo en Valladolid. La procesión de la Soledad ha tenido su salida hasta madrugada, sobre las 12:30 de la noche. Hasta bien entrada la tarde no tendrá lugar la segunda procesión del día, Los Dolores de Valladolid, que saldrá a las 5 de la tarde de la Iglesia Penitencial de la Santa Veracruz. Y para acabar la jornada vallisoletana, en este Sábado de Gloria tendrá lugar la salida a las 7 de la tarde de la Iglesia del Monasterio de San Joaquín y Santa Ana. Bueno, con este repaso de Sábado de Gloria nos acercamos al final de esta Semana Santa. Mañana, domingo de Resurrección, seguiremos aquí en COPE pues contándote qué va ocurriendo en este domingo tan señalado, en el que esperemos que puedan salir pues las últimas procesiones de este año. Y a una semana de cumplirse el sexto mes de guerra entre Israel y Hamás, el grupo terrorista que controla el territorio palestino, la situación sigue siendo crítica. El Ministerio de Salud de Hamás cifra en 32.500 los muertos desde el pasado 7 de octubre, de los cuales aseguran el 72% son mujeres y niños. Además, el conflicto continúa extendiéndose a otros países como Yemen o Siria, donde este jueves un ataque israelí dejó 46 fallecidos en varias posiciones militares de Alepo. Y esta Semana Santa, pues es la primera que se celebra en este contexto bélico, y en Jerusalén apenas se reconoce el ambiente festivo que cada año llenaba sus calles de turistas y peregrinos. Elsa Peñasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Pues sí, este año las visitas a Tierra Santa se han reducido un 78% respecto a 2023. El clima de guerra nos ha dejado una ciudad muy vacía comparada con otros años, y han sido muy pocos los peregrinos que han acudido desde otros países para celebrar su fe en la ciudad histórica. Fray Manuel Domínguez, fraile de la custodia de Tierra Santa, nos lo contaba así en COPE.
Apenas hay peregrinos, hay grupos muy pequeñitos. El domingo de Ramos yo vi un grupito aquí en Befajé en la procesión que era de Vietnam. He visto también a otro grupo, he estado con ellos, un grupito de Camerún. Son grupos pequeños, pero muy pocos. Prácticamente Jerusalén sigue estando vacía, ¿no?
A la ausencia de extranjeros se suma también la de cristianos palestinos, que este año no han podido recibir ese permiso para acceder a la capital israelí.
Los cristianos que viven en Palestina, que podían pasar con un permiso especial para la Semana Santa, este año no lo tienen. Por lo tanto, lo que los cristianos que están participando plenamente en las celebraciones, fundamentalmente en un 90%, son los cristianos locales.
Y este año, además, la Semana Santa coincide con el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, y por ahora la celebración está transcurriendo de forma pacífica.
Este año estamos viviendo un Ramadán muy tranquilo. Yo vivo en un barrio totalmente árabe. Es un Ramadán muy tranquilo. La ciudad vieja ahora mismo es una ciudad tranquila y gracias a Dios, subrayo, no tenemos este año ningún problema.
Afortunadamente, las festividades han permitido unos días de paz en Jerusalén, donde las alarmas por bomba no han sonado.
Afortunadamente no dejaron de sonar las sirenas, las alarmas que indican que hay alguna bomba, ¿no? Por una sencilla razón, porque estamos en el Ramadán. En Jerusalén está la mezquita de Al-Quds, está la explanada de las mezquitas. Hay un importante número de población árabe y, por lo tanto, no van a atacar a sus propios hermanos.
Gracias, Elsa. A pesar de la terrible situación que se lleva viviendo los últimos meses en la zona, Fray Manuel sí que nos invita a no dejar de visitar Tierra Santa esta primavera. Dice que es totalmente seguro.
No hay ningún problema. Incluso la misma ruta de los peregrinos no tiene ningún problema. Pues son rutas que están muy controladas, donde los locales están acostumbrados a los peregrinos y no hay ningún problema. Es una época buenísima. Marzo, abril, mayo son meses muy buenos para venir a Jerusalén, ¿no?
Bueno, pues un destino que este año ha contado con una afluencia mínima, como hemos podido escuchar, de peregrinos, pero en el que la Semana Santa sí se ha podido celebrar con tranquilidad a pesar de la guerra. Para un político por la Semana Santa, pero la semana que viene damos la bienvenida a un mes de abril que viene cargado de citas. Vamos a seguir hablando de corrupción, de amnistía, pero sobre todo de elecciones. Lo más inmediato será a partir del lunes, cuando se constituyan varias comisiones parlamentarias relacionadas con la gestión de la pandemia. José Luis, concejero.
Sí, parece que ya queda menos de esta tranquilidad, de este oasis político que nos está dejando la Semana Santa. Y lo digo porque los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, prueba de ello fue la dimisión del exministro José Luis Ábalos, llegan al Congreso y al Senado la semana que viene. Este próximo lunes se constituye la comisión que va a investigar en el Senado el caso Koldo, esas presuntas comisiones ilegales que se cobraron por la compra de mascarilla durante los peores momentos de la pandemia. Esto será el lunes, pero apunta, el martes se constituye la comisión que va a investigar en el Congreso de los Diputados estos mismos casos de corrupción. Es una incógnita. Como siempre que se constituyen las comisiones de investigación, las conclusiones, y sobre todo si se va a conocer realmente qué ha ocurrido en este presunto caso de corrupción. Por cierto, que el lío político continúa la semana que viene con la reprobación del ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, por la amnistía y porque le reprochan su conducta al tergiversar el informe confidencial de la Comisión de Venecia.
Y aunque estos días no lo parezca, ya estamos oficialmente en la primavera, ¿verdad? ¿Y qué llega con esta estación, además de las alergias? Pues los días más largos y las noches más cortas. Recuerda que esta noche, de madrugada, a las 2 van a ser las 3 y si estás en Canarias, pues a la 1 serán las 2. En toda España volvemos hoy al horario de verano, menos en un pueblo, fíjate, en Tobarra, en Albacete. El cambio de hora allí no llegará hasta la noche del domingo al lunes, porque ellos mismos lo han decidido así. Y esto que escuchas es el motivo. La tamborrada es una tradición que se celebra todas las Semanas Santas en este pueblo manchego, pero ¿por qué impide una costumbre de tocar tambores cambiar la hora? Pues porque esta marcha tiene que sonar durante 104 horas de manera ininterrumpida, desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección. Y es que para los habitantes de esta localidad albaceteña, pensar en que solo fueran 103 horas, fíjate, de tambor, en vez de 104, pues no solo suena extraño, sino que va en contra de la esencia de esta fiesta. Por lo que los vecinos, empezando por la alcaldesa Manuela Garrido, han decidido que el cambio de hora no les impedirá que estas 104 horas se completen de manera ininterrumpida.
Nosotros tocamos aquí en Tobarra ininterrumpidamente durante 104 horas. Para nosotros es prácticamente, aquí la Semana Santa es el 50-50, tambor y procesión. Son dos costumbres que se llevan con mucho respeto la una a la otra, y Semana Santa en Tobarra es, por supuesto, tambor.
De hecho, esta no es la primera vez que retrasarán el cambio de hora en Tobarra. Ya tomaron esta misma decisión en 2002, 2005, 2013 y 2016, coincidiendo también con el cambio de hora durante la Semana Santa. José Manuel Cano es el presidente de la Asociación de Amigos del Tambor de Tobarra y también tiene tiene claro que para la gente de su pueblo es fundamental realizar esta tradición al completo.
Sí, además suena mal incluso el 103, así que no podemos evitar esa hora que tiene que contar y tenemos que tener a 104 horas de forma ininterrumpida. Pues sabemos que una persona es muy difícil que esté a 104 horas, no sabemos exactamente cuándo, intentaremos el reto, que así le llamamos, el reto 104 horas.
Tocar durante 104 horas seguidas parece disparatado, incluso excesivo para los tamborileros, ¿verdad? Que van rotando entre ellos, aunque buenas sesiones rítmicas se pegan, claro que sí. Por eso mismo, necesitan prepararse como si fuera una maratón.
Al igual que una maratón se prepara corriendo y se prepara haciendo muchos kilómetros, es verdad que para que el cuerpo pueda aguantar y el cuerpo esté preparado para un impacto tan agresivo, por así decirlo, de tantas horas de pie y tantas horas tocando el tambor, pues evidentemente hay que practicar, hay que tocar.
Eso sí, todo el pueblo prácticamente contribuye a la tamborada y para ellos es el acontecimiento que esperan pues durante todo el año, como nos cuenta el presidente de la Asociación de Amigos del Tambor de Tobarra.
Al ser una población tan pequeña, al final lo hacemos todos. Podrían poner la mano al fuego que el 90-95% de los cofrades son tamborileros y al revés. O sea, aquí en Tobarra todos hacemos todas las actividades o casi todas las actividades y eso es lo que nos enorgullece también como pueblo y nos engrandece.
Una fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que no puede romper con su tradición y por ello serán los únicos que retrasarán, aunque sea por un día, el cambio de hora. Y este próximo miércoles, el 3 de abril, comienza la campaña de la renta de los ingresos obtenidos en 2023, que se prolongará hasta el 1 de julio, ya que este año, el día 30 de junio, cae en domingo. Desde ese día, desde el 3 de abril, se podrán presentar las declaraciones por Internet. A partir del 7 de mayo se podrán hacer vía telefónica y entre el 3 de junio y el 1 de julio, coincidiendo con el periodo ordinario de la campaña, pues todas aquellas personas que necesiten ayuda para presentar la declaración de la renta la podrán presentar de forma presencial. Lo primero que nos recomiendan es que, de entrada, no aceptemos el borrador tal cual. Al acceder a él, inicialmente, pues debemos comprobar que nuestros datos fiscales son correctos, es decir, el domicilio fiscal, los datos bancarios y los ingresos, y, por supuesto, no conformarnos. Suele ser algo que hacemos pues habitualmente cuando nos sale a devolver. Y no hay que fiarse porque, por ejemplo, puede ser que nos salga a devolver 200 euros y verdaderamente tengamos derecho, fíjate, a 1.000 euros. Lo sabe bien Enrique García, de TaxDown, donde han realizado miles de declaraciones.
Suele ser algo que tenemos mucha costumbre, especialmente cuando nos sale a devolver, y lo que nos hemos dado cuenta es que nos podemos ahorrar cerca de 400 euros en mejora en la devolución o en menos pagar en el caso de mirar todas las deducciones autonómicas y todos los posibles beneficios fiscales.
Porque más del 31% de los contribuyentes tienen posibilidades de mejorar el borrador. Bueno, como todos los años hay deducciones y desgravaciones que pasamos por alto, así como novedades. Te voy a contar algunas de ellas. Mira, la primera es que se eleva el límite para declarar con dos pagadores. El mínimo se ha fijado en 15.000 euros cuando el año pasado estaba en los 14.000. La segunda de ellas es para los que hayan adquirido un coche eléctrico. Quien haya comprado un coche de este tipo entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2023 se podrá deducir un 15% del precio del vehículo con un tope de 3.000 euros. Eso sí, es necesario cumplir una serie de requisitos como, por ejemplo, que el vehículo sea nuevo, que sea eléctrico o híbrido enchufable, que su precio no supere los 45.000 euros y que ya hayan desembolsado el 25% del valor de compra. Y tercera, todos sabemos pues que la maternidad es grava, pero también lo hace la paternidad. Es una de las deducciones que más se pierden. La desgravación estatal es para madres, trabajadoras o no, o que estén en el paro, y casi todas las comunidades tienen deducciones por gastos de nacimiento o guardería. En el primer caso, si tienes hijos menores de 3 años, puedes beneficiarte de una deducción de 1.200 euros, y en el segundo te puedes deducir hasta 1.000 euros al año. Pero como te he comentado, hay deducciones para los nuevos padres. Paula Urcera es responsable fiscal de TaxDown.
Que autonómicas hay muchísimas deducciones por nacimiento de hijos que aplican tanto a la madre como al padre. Entonces, muchas veces no se sabe y se pierden el derecho a aplicarse esas deducciones porque dicen, ah, es solo a la madre. No, el padre también tiene derecho normalmente por deducciones autonómicas.
Mira, y si estás pagando un alquiler, tienes derecho a desgravarlo y en algunas comunidades autónomas ha aumentado el importe. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid se ha elevado de 1.000 euros a más de 1.200 para alquiler joven y vigilar que nuestra vivienda la tenemos bien consignada, claro.
es gente que tiene la vivienda en propiedad y muchas veces no la tiene en el borrador de Hacienda como vivienda habitual. Y al final una vivienda que tengamos vacía, no declarada como habitual, paga impuestos. Entonces nos puede empeorar el resultado sustancialmente.
Mira, también hay deducción de intereses por la compra de viviendas de jóvenes o también deducción de los intereses de los créditos que hemos pedido para pagar estudios de máster. También tienes que tener cuidado este año, ¿no? Hay que hacer la declaración de renta todos los autónomos sin excepción. Estamos a punto de llegar ya a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Te quedas aquí en la radio, te quedas escuchando Tiempo de Juego. Hasta mañana.